en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, Madrid Trabaja comienza a las 3 en punto, casi 3 y un minuto, desde La Nave, que es el lugar donde se está celebrando la 10ª edición del South Summit, un acontecimiento que ya sabéis se ha adelantado porque normalmente se celebraba en otoño y se ha pasado a la primavera, que ya nos comentaba María Benjumea, que es un periodo en el que Madrid, digamos que se viste de gala como la mayor parte de ciudades, y es un buen momento para este encuentro entre todo el ecosistema del mundo startup, que agrupa a los emprendedores, que agrupa a los inversores, que agrupa a un montón de personas interesadas en la innovación, en los sistemas punteros de nuestra economía. Y a ello vamos a dedicar no solamente el programa de hoy, sino que a lo largo de los próximos 3 días vamos a hablar detenidamente de protagonistas de este South Summit, que congrega, ya lo estamos comprobando aquí en La Nave, a miles de personas. La verdad es que ahora lo comentaremos con los compañeros que están aquí con nosotros. Es un evento en el que se nota que Madrid y el South Summit están muy vivos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y está aquí conmigo Javi García, que ha estado sondeando un poquito el ambiente en las horas previas al inicio de este programa, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Es un placer estar hoy en directo desde La Nave de Madrid en este 10º aniversario del South Summit. Se respira ilusión, se respira talento, sostenibilidad, innovación. Fíjate que siempre se ha dicho eso de cojo la manzana, me la como y la tiro en las sevillanas, y ahora es un robot el que coge la manzana, creo que no se la come, pero también la tira.
Tenemos aquí un robot que ahora, a ti que te gusta tanto el mundo del fútbol, a ver si haces una retransmisión futbolística.
Vale.
Y somos capaces de transmitir, por supuesto lo grabaremos también para nuestras redes sociales incorporarlo, pero tendremos que hacer volar la imaginación de nuestros oyentes, sabiendo qué es lo que tenemos aquí con una de las empresas que tenemos invitadas al programa. Y tenemos también a Andrea San Martín en los estudios. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo ganas de saludar a ese robot y decirle, hablarle en castellano, en inglés, quién sabe si lo podré hacer en alemán, en chino, que no. Bueno, es lo bueno de, que... lo, de la tecnología.
El tema es que no te va a responder, pero vamos, tú le puedes hablar en el idioma que tú quieras.
Vaya.
Vamos, creo, ahora le preguntaremos a nuestro invitado a ver si habla o no habla,
ahora
pero me da que no. Me da que hace, es de esos robots que hace, no habla.
Baila, simplemente
lo cual también
baila,
tiene,
¿no?
Lo cual también tiene sus ventajas.
Eso desde luego.
En fin, bueno, vamos a recordar las redes sociales, Andrea.
Sí, estamos en Twitter y nos pueden seguir en esta red social, en este perfil, @madridtrabajaom.
Y también tenemos perfil en Facebook, aquí simplemente nos tienen que buscar con el nombre de este programa. Somos Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo, que aunque estemos en South Summit, vamos a hablar de startups, de emprendedores, de inversores. También tenemos nuestras ofertas de empleo como todos los días de lunes a viernes. Empezamos en Rivas Vacia Madrid, que hay 30 puestos para monitores de ocio y tiempo libre.
Que van a trabajar este verano en campamentos urbanos en la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Se requiere tener el título de monitor de ocio y tiempo libre, también contar con disponibilidad para trabajar en la temporada de verano y estar inscrito como demandante de empleo.
Hay oposiciones en la Agencia Tributaria para inspectores de Hacienda.
En total se convocan 120 plazas mediante acceso libre y 50 por promoción interna. Los aspirantes deberán acreditar formación universitaria universitaria y superar una fase de oposición compuesta por 5 ejercicios teóricos y además también habrá un curso selectivo de 12 meses en el Instituto de Estudios Fiscales. La inscripción acaba el próximo 22 de junio.
Hay una oportunidad de empleo para auxiliares de reprografía.
Con labores como la monitorización de equipos ofimáticos, la resolución de incidencias básicas, la colocación de papel y del tóner, así como el escalado de incidencias. Se requiere para esta oferta tener experiencia en reprografía y flexibilidad horaria para trabajar de lunes a viernes. El salario bruto anual es de algo más de 17.600 euros.
Y luego en la zona de Ciudad Lineal necesitan ingenieros informáticos.
Con formación universitaria en ingeniería informática o grado superior, así como conocimientos de inglés, nivel intermedio, permiso de conducir tipo B y se valora tener competencias en electrónica. Realizarán tareas de programación en lenguajes de programación versátil, Linux y Arduino. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es según la valía de los candidatos.
Y Renfe convoca una plaza en la Jefatura de Evaluación y Control de Sistemas.
Se encarga, por ejemplo, de asegurar el cumplimiento de los objetivos de seguridad a través de programas de acción, supervisión y verificación, así como de velar por la realización de las acciones de vigilancia y las auditorías internas, entre otras tareas. Se requiere para esta oferta tener formación universitaria, preferentemente en ingeniería, y también acreditar 5 años de experiencia, nivel intermedio B1 de inglés y experiencia en el sector ferroviario de carácter internacional. El plazo termina el día 16 de junio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 3 y 7 minutos, estamos completamente en directo con el robot aquí funcionando perfectamente y vamos a hablar con emprendedores, vamos a hablar también con, en este caso, inversoras, porque ella es mujer en un mundo en el que yo no sé si la presencia de mujeres es habitual o no. Vamos a empezar por ella, que es Clara Gutiérrez, que va a participar, como llaman, como speaker de este evento, pero sobre todo ella es especialista en eso que se llama capital riesgo. Creo que lo he dicho bien, ¿no?
Has dicho fenomenal.
¿Y hay muchas mujeres o no?
No las hay. Además, nuestro sector es conocido y subrayado por la falta de mujeres. Los últimos datos de la Unión Europea decían que solamente el 12% éramos managing partners de fondos de capital riesgo.
¿Y qué es el capital riesgo? Para aquellas personas que nos escuchan, que no están familiarizadas con este ecosistema startup.
El capital riesgo es algo que existe desde siempre. Otra cosa es que de hace un tiempo a esta parte se ha puesto más en boga porque al final, como pasa todo en la economía, es un cruce de oferta y demanda, ¿no? De hace un tiempo a esta parte había más necesidad de recibir inversión y capital fuera de los estatutos tradicionales bancarios y, por otro lado, también había más necesidad de conseguir más puntos de rentabilidad que otros activos financieros no proporcionan. Luego, por lo tanto, ¿qué es el Venture Capital? Son compras de participaciones de compañías que no están cotizadas y desde un punto de vista temporal. Es decir, nosotros, y perdonadme el chascarrillo, nosotros descorchamos el champán cuando vendemos.
Sí. ¿Vale? Así que esa es la inversión al final, ¿no? Es decir,
nosotros invertimos para luego vender y en ese momento ver cuál es el punto de rentabilidad. Es decir, no lo hacemos de una forma maternal de que tendrás que quedarte siempre, ¿no? De hecho, lo hacemos para mejorar, para todos crecer y perdonarme la falta de romanticismo. Esto
no,
es para crecer todos.
Pero yo creo que tenéis un papel fundamental porque, claro, vosotros estáis cuando casi nadie está.
Exacto, muy bien, muy buen punto. Lo que nosotros venimos es a cubrir ese miedo escénico que tiene el capital al riesgo, porque claro, nuestra palabra se llama capital riesgo, yo siempre lo subrayo. ¿Qué pasa? Que en este mundo es muy heterogéneo y hay inversores, como siempre se dice en mi sector, que a mí me gusta el riesgo mientras me lo paguen bien.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pues básicamente es eso.
El problema es cuando se pierde, ¿no?
Hay que asumirlo. Entonces, también los puntos de rentabilidad son lo suficientemente altos como para digerir incluso las pérdidas.
Exacto. es decir, al final, y la diversificación también, me imagino, ¿no? El diversificar...
Fundamental, fundamental. La diversificación es fundamental precisamente por un concepto tan sencillo que conocemos todos en nuestra casa, de que no pongamos todos los huevos en la misma cesta.
Exacto, exacto.
Luego también quiero un poco desmitificar esa idea. Creo que responsabilidad de los inversores de lo que llamamos smart money, ¿no? El de más allá de proporcionar capital, es apoyar. Y ese apoyo también nos define como capital riesgo. No somos meros proporcionadores de capital, apoyamos con muchísimo conocimiento. Y se nos debe exigir, además, desde el punto de vista de la emprendeduría. Debemos empezar a crear diálogos bidireccionales, no solamente demandar los inversores startups o modelos, sino ellos nos tienen que demandar también que nos pongamos dentro, que nos arremanguemos y les apoyemos.
Hombre, y enseguida vamos a hablar, porque es que estás abriendo muchos melones muy interesantes, yo creo, pero es que está con nosotros y sabemos que nos ha hecho un hueco en una mañana, yo creo que absolutamente feroz para ella, bueno, después de unos días también feroces, María Benjumea, que es pues la ideadora, la creadora, la directora de todo esto, que decíamos que es impresionante. Yo fíjate que recordaba las primeras ediciones que hacíais en la Plaza de Toros de las Ventas. Y digo, ¿cómo ha crecido esto, María?
Y qué gusto estar contigo, además.
Es verdad que...
Y qué gusto estar contigo.
Que ya nos podemos ver las caras, ¿verdad?
La verdad que sí.
Sin mascarillas.
Mira que hablamos, mira que hablamos, pero esto es lo que nos gusta, ¿verdad?
Eso es. Y estabas disfrutando, escuchando esta conversación que manteníamos, ¿verdad?
Porque desde luego
al final
sí.
El ecosistema, digamos... De alguna manera el escaparate son, y ahora hablaremos con ellos, pues la cantidad de emprendedores, de innovadores, pero claro, sin el capital riesgo, sin otros actores de este mundillo, pues todo esto se vendría abajo, ¿no?
Totalmente, es que esto no es un actor. Esto no es un tema únicamente de emprendedores innovadores, que son los startuperos, ¿vale? Esto es un tema de todos.
De todos
los actores económicos y de todas las personas, porque realmente lo que vemos aquí, que hay muchísimos, y además, ¿a cuál más estupendo?
Sí,
porque
sí,
es
sí.
Que no es... Es que tenemos unos cuantos... No, es que todo lo que vemos por aquí en South Summit es realmente extraordinario. Si los vamos, inmediatamente les preguntamos... Son perfiles muy diferentes. Hay muchos que son startuperos, hay muchos que son inversores, cierto, la relación siempre que contaba Clara, pero es que hay muchos que son corporativos, es decir, hay muchos que proceden de la empresa tradicional. Y es que es un actor clave, porque aquí estamos hablando de innovación y de emprendimiento como clave para responder a este nuevo mundo que va a una velocidad de vértigo. Y la segunda clave de que tengamos distintos actores y que es de alguna forma la causa, es que ahora ya uno no puede ir por su cuenta, ya no eres solitario y ya no existe.
Te iba a
hablar,
es
decir, el ya no eres solitario no existe.
Que además yo creo que es algo que se observa simplemente dando una vuelta por la nave, el ambiente de colaboración.
Total, ¿verdad? Me encanta que lo hayas visto, porque esa es la clave y lo que desde el primer momento, la verdad es que desde el primer momento que nacimos en el año 2012, ¿verdad, Clara? Tú lo sabes, siempre estuvimos con esa idea. Es decir, la crisis era muy gorda, pero la crisis es cíclica, la economía iba a pasar, pero lo que aquí teníamos era un cambio estructural de unas dimensiones bestiales y entonces decíamos, oye, esto ya... Va de colaboración. Y además me encanta la palabra que has utilizado, porque se habla mucho de economía colaborativa. Pero no,
no,
es mucho más que la economía. Es que de verdad estamos en una sociedad colaborativa y va de colaborar entre todos.
El sentido etimológico de colaborar es trabajar juntos.
¡Eso! Oye, me estás gustando que no te quiero ni contar cuánto, ¿eh?
Y yo creo que es ese el trasfondo, ¿no? Clara, también
total,
estás...
Total, absolutamente. Yo lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias, María, y gracias a USAMIT. Porque lo que está diciendo María, que lo dice de siempre de una forma tan sencilla, cercana y modesta, en realidad nos ha facilitado muchísimo al ecosistema. Hay que entender que, como bien apuntaba María, es un ecosistema. Todos los players, todos los jugadores son fundamentales. Y lo que ha hecho María con el South Summit es crear todo un sector, lo ha congregado en un entorno en el que todos nos vemos con una actitud completamente abierta, proactiva, incluso empática, ¿no? Nos ha congregado todos, nos ha, durante unos días, nos ha metido en un entorno aperto, y luego esto no es más que el día uno de lo que luego vamos viviendo muchos de nosotros durante todo el año, ¿verdad? Esto es simplemente, simplemente entrecomillado, ¿no? Yo me paso ahora 3 días hablando con muchísimas startups que luego durante todo el año vamos a seguir evolucionando y probablemente terminemos invirtiendo. Hablamos, yo tuve antes mi gorro de inversor corporativo y también era el entorno en el que podíamos acceder a un deal flow que de forma normal nunca llega.
Deal flow.
Startups, acceso a emprendedores.
Bien, es que, pregunta, no, tu es pregunta.
Ya se lo he dicho al principio. Digo, aquí queremos dirigirnos al sector, pero queremos dirigirnos también a otras personas que a lo mejor todavía no han llegado, pero que se pueden interesar en un momento determinado, ¿no? Y que esto siga creciendo.
Deal flow, sinónimo, igual a acceso a empresas, startups que sean potencialmente invertibles.
Bueno, ha comentado algo que es muy interesante, Clara, que el éxito del South Summit, lo hemos comentado contigo, María, muchas veces, no solamente se mide por lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos 3 días aquí en Madrid, sino que después, a lo largo de los meses, se va consolidando todo ese esfuerzo que se hace estos días.
Desde luego, yo creo que esa es la clave. Es que nosotros nunca nos consideramos un evento, ni una conferencia, bueno, ni una conferencia, ni una. Nosotros realmente lo que queremos considerarnos es como una plataforma donde estamos todos juntos, y además todo esto lo hemos construido juntos, que proporcione el network de mayor valor. Y eso no se hace en 3 días. En 3 días puedes iniciarlo, puedes continuarlo porque ya anteriormente te conocías, puedes cerrarlo inclusive, pero sobre todo lo que lo vas es a continuar. Y además me ha encantado también cuando decías, oye, que aquí no vamos únicamente a los superguays, a los que ya estamos dentro de todo este ecosistema. Insisto, este ecosistema somos todos los que realmente estamos trabajando en la economía. Va a todo el mundo. Pues me encanta, porque para celebrar nuestro 10º aniversario estamos lanzando una iniciativa con la cual estamos apasionadas.
Cuéntanos.
Pues mira, tan fácil como abramos este cascarón que cada día es más grande, porque este cascarón cada día es más grande, cada día está integrado por más gente estupenda a nivel global, y hay que hacer partícipe de ello, de todos los avances que se está produciendo, de todo lo bueno que estamos viviendo en la sociedad. Ojo, hay que hacerle partícipe a toda la ciudadanía. Es decir, a todas las personas, a todas. Y eso es lo que estamos haciendo este año, que es nuestro 10º aniversario.
Y que culmináis con la noche de las ideas, ¿no?
Con la noche de las ideas, que es lo más maravilloso, que además tengo que decirlo aquí, porque es que Javier Laschetti, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, es que inmediatamente creyó en el proyecto, y ahí estamos juntos con todos, con el Ayuntamiento de Madrid, y estamos trabajando de verdad, no solamente para hacer partícipe de lo que está sucediendo, sino de lo más importante, que es oyendo las ideas, porque es que a mí lo que más me gusta es que es que, de verdad, todos tenemos grandes ideas y todos, como decía Einstein, que esto me lo dijeron recientemente y estoy yo apasionada, pero Einstein decía que todos éramos genios y yo no puedo estar más de acuerdo, cada uno a nuestra manera.
Claro.
Y entonces tenemos que escuchar las ideas, que es lo que hemos hecho del 1 al 5, y ojo, lo vamos a celebrar todos juntos, contigo, con todos, el día 10 por la tarde en la Plaza de Colón, porque tienes razón, esto hay que hablarlo en lenguaje que todos nos entendamos,
claro,
y que todos compartamos.
Pero si es que no pasa nada, quiero decir que muchas veces cuando estamos imbuidos en nuestro mundo nos pasa, aquí tenemos a directores de recursos humanos, ya sabéis que en el mundo de recursos humanos cada vez se emplea más el inglés, y tenemos que hacer un esfuerzo porque al final incluso podemos perder talento, o sea, quiero decir,
claro,
personas que puedan tener esa idea y que no saben a lo mejor cómo enfocar, ¿no? Y cómo llegar aquí al South Summit, si no esta edición, pues en la 11ª del año próximo,
claro,
¿no?
Que sí.
Hay que seguir. De cualquier manera, además de la Noche de las Ideas, pues tenéis multitud de eventos, tenéis zonas donde se hace networking, pero también hay conferencias y un montón de actividades a lo largo de estos 3 días, ¿verdad?
Bueno, a lo largo de estos 3 días es absolutamente intensa, maravillosamente intenso, porque tenemos 8 escenarios paralelos en donde a esos escenarios se sube más de 600 personas y, como hablábamos antes de compartir, estas personas no vienen a dar una conferencia magistral, vienen a compartir qué es lo que están haciendo, porque estamos hablando de que la riqueza de este mundo que va tan rápido es ver cómo nos conectamos, cómo sabemos lo que tú estás haciendo y qué yo te puedo complementar y qué te puedo aportar para de ahí salga una oportunidad que nos beneficie a todos. Y eso es lo que estamos haciendo en South Summit, en estos 8 escenarios paralelos, con 600 personas, con 100 finalistas. Estos finalistas, a mí me encanta.
Eso también, la parte está.
Son startups finalistas que han sido seleccionadas. Y esto
hay
es muy
verticales,
importante.
Sectoriales, después sí. Competición. Pero, y una general que el año pasado, además, tuvimos la oportunidad de dar aquí en primicia a los ganadores, que además eran madrileños.
Que me encanta. Y este año también los vas a dar, estoy segura. Pero fijaros el valor de estas startups. Han sido seleccionadas de entre más de 3.800 startups que se han presentado, el 75% de ellas de fuera de España, procedentes de más de 125 países. Y me gustaría darte un dato para que la gente se anime a formar parte de todo este ecosistema. Las startups finalistas de nuestros últimos años, fijaros lo buenas que son, el mérito es de ellas. Nosotros lo único que hemos sabido es seleccionarlos y, eso sí, hacer que todos juntos trabajemos, ¿no? Es que han levantado más de 9.000 millones de dólares, que Clara sabe muy bien lo que cuesta juntar los millones, y todos los que estamos aquí compartiendo esta maravillosa tertulia también lo sabemos, nos suena como algo astronómico. Pues lo han levantado, pero ¿sabes lo que todavía me gusta más? Que de esos 9.000, más de 6.500 han sido para startups españolas. Y para que nosotros nos demos cuenta del valor de estas startups y del reconocimiento, el 75% de esa inversión procede de fondos internacionales. Y como estamos en Madrid, porque estamos en Onda Madrid.
Hombre, claro, estamos en Onda Madrid,
¿vale?
Claro.
Pues como estamos en Onda Madrid, todavía nos vamos a enorgullecer más. Porque en el estudio nuestro de South Summit, en el informe de impacto socioeconómico de South Summit, uno de los datos que damos es la inversión que se ha levantado en el último año en las startups españolas. 4.300 millones, multiplicó por 4 la del 2020. Pero te voy a decir algo bueno.
Venga.
Más de 2.500 millones de esos 4.300 han ido a parar en las startups españolas. Madrileñas. ¿Cómo se está posicionando Madrid? Qué bonito es que tenemos un país en donde tenemos una gran capital, que es Madrid, que se está posicionando de una manera súper potente, que en esta celebración de los 10 años, cuando empezamos en el año 2012, no se conocía, ha tenido un recorrido espectacular, ya te digo, pero muy por encima de la siguiente ciudad, que siempre ha llevado la batuta en inversión, como es Barcelona. Pero es que no solo tenemos dos, es que tenemos Valencia, tenemos Bilbao, tenemos Málaga, y a su vez tenemos un país maravilloso que está súper capilarizado. Con lo cual, como somos capital, nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque lo que sucede en Madrid, que es una ciudad abierta, me encanta lo de pandillera de nuestra presidenta, es que yo lo voy a tomar como propio, pandillera y extraordinaria, además hace que de aquí se diversifique a todo el territorio nacional. Con lo cual, macho, tenemos un país que yo me siento, bueno, ya me veis vestida.
Sí,
yo
sí,
voy
sí.
Vestida de bandera de España, pero más orgullosa que unas pascuas.
Bueno, Clara estaba deseando, Marta.
Sí, permitirme hacer un poco de apología, ¿no?, por España. Yo toda mi vida prácticamente profesional ha sido fuera, en el extranjero, en sitios muy, muy impactantes, ¿no? San Francisco, Londres. Y tengo que decir una cosa, cuando volví a España, descubrimos que teníamos que hacer este fondo, nuestro fondo, Brain Venture Capital. Tenemos gente en el equipo de todos los países, y el por qué basamos el porcentaje mayoritario de nuestras inversiones españolas no es porque nuestro país sea maravilloso, que lo es, sino porque de una forma completamente agnóstica y objetiva llegamos a la conclusión, al igual que la gran mayoría de los fondos que están entrando en este país, que son internacionales, es decir, no lo estamos viendo nosotros, es una realidad palpable y vamos, está en el día a día, es porque, en mi opinión, se conjugan varias variables, ¿no? La primera es que tenemos ya emprendedores de segunda y tercera vuelta. Esa experiencia de emprendeduría a los inversores y al ecosistema en general nos es, vamos, es oro, ¿no?
De segunda, tercera vuelta, quieres decir que han repiten, ¿no? Exacto. Que son eso que se llama emprendedores en serie, ¿no?
Exacto.
Un poco, ¿no?
Y no hay mayor...
Gracias.
No hay mayor aprendizaje que ese, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con emprendedores de primera vez que, oye, pues tienen un problema legal con sus compañeros y entonces eso... Todo este aprendizaje, ¿no? El que nosotros podamos tener una conversación fluida desde un punto de vista de inversión, de derecho mercantil, etcétera, eso es muy, muy valorable. El segundo punto, muy importante, es que tenemos personas con una capacitación tecnológica y digital brutal. A veces necesitamos que nos lo digan.
Sí,
yo he
estado
muchos años en San Francisco, tengo que reconocer que cuando llegué allí tenía la sensación de que llevaba mi boina calada, ¿no? Y después de unos años, con todos mis respetos a todo el mundo, me di cuenta que, bueno, pues que...
Que no es tanto.
Que no es tanto, ¿eh? Que en fin, que todo que flota.
Coincido.
Boinas llevamos todos.
Que todo flota y al final se termina viendo que la Politécnica de Valencia era tanto o mejor que el MIT.
Claro.
Y la tercera y última, y ya termino para levantamiento de la bandera, es que además, seguimos teniendo valoraciones algo más contenidas que nuestros países vecinos. No quiero hacer una comparativa burda con respecto a San Francisco, que es obvio, sino nuestros países vecinos europeos, ¿no? Entonces, básicamente, y con este lenguaje muy llano que me pides, somos guapos, bonitos y baratos. Y eso lo sabemos todos. Tanto es así que este año, una vez más, desde hace más de 6 años, los fondos internacionales superan a los nacionales en startups españolas.
Claro.
Totalmente.
Bueno, me vais a permitir, tenemos que hacer una pausa y además tenemos que agradecer a María que haya estado con nosotros porque sabemos que anda de un lado para otro. Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
No te deseo éxito porque ya lo es. Entonces, simplemente que disfrutes de estos 3 días. Que ha sido muchos meses de trabajo y ahora digamos que viene a recoger la cosecha, que ahora hablaremos de recoger cosechas a través de robots. María,
pues
muchas gracias.
Pues muchísimas gracias porque de verdad esto lo construimos entre todos y qué gusto además que trabajemos juntos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, María.
Gracias.
Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos ya aquí a emprendedores también. Clara, tú te mantienes un ratito con nosotros que me han quedado preguntas por formularte y volvemos desde el South Summit en breve, en nada, en un respiro.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El jueves, en el partido de la Onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la Roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha.
Sonido Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Más fácil Descarga escuchar. En tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estamos desde el South Summit aquí en Madrid Trabaja. Sigue con nosotros Clara Gutiérrez, que es experta en capital riesgo. Que me estabas diciendo, Clara, que lo de capital riesgo tiene mala connotación en español, que por eso hablamos de venture capital.
Exacto. Yo creo que el palabra inglés siempre dulcifica algo, ¿no? Y luego también, si me permites la cuña, tengo la impresión de que la palabra riesgo en nuestra sociedad no está bien aceptada.
Nos echa para atrás, es verdad.
Tenemos una cultura, casi todos los países latinos, que el riesgo es una palabra peyorativa casi, ¿no? En cambio, en otras culturas en las que está más intrincado la emprendeduría o la asunción de riesgo, es algo plausible. O sea que,
claro. Bueno, pues si me permites, vamos a seguir hablando contigo, pero es que hablábamos antes de la competición, que es una de las partes clave también del South Summit, y tenemos al ganador de 2020, que yo creo que de todas formas 2020 fue un evento online, con lo cual no sé si, bueno, le voy a saludar en primer lugar, es Paul Valls, que es cofundador de Safmer, lo pronuncio bien, que yo el inglés lo llevo fatal. Paul, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Puede pronunciarse con inglés, Safmer, o español, Submer? Viene de sumergir al final, o sea, que puedes leerlo como quieras.
Perfecto. Bueno, fue una edición un poco rara 2020, pero eso no significa que para vosotros el hecho de haber sido los triunfadores del South Summit 2020 nos haya reportado beneficios, ¿no?
No, sin duda.
Beneficios no me refiero que os hayáis llenado los bolsillos de dinero, pero sí que haya sido un impulso, me imagino, para vuestro proyecto.
Sí, al final que fuese online tenía los pros y contras. Los contras es que competíamos todavía más global porque la barrera de entrada era menor, por lo tanto cualquiera podía viajar virtualmente a Madrid. Las ventajas es que al final pues también tenías material en vídeo que después pues también se puede difundir más. La gente ya está acostumbrada al online y por lo tanto seguramente el reach, ¿no? La llegada, ¿no? Estas palabrejas en inglés, pues era mejor, ¿no? Era más amplio. Entonces, bueno, muy contento, pero no fue la primera. O sea, esto es después de cagarla varias veces. De hecho, la primera vez que vine, que es donde realmente fue un éxito más notable, fue en 2017, que fue cuando me presenté por primera vez.
¿Con el mismo proyecto?
Con el mismo proyecto, cuando empezábamos, en fase lo que se llama presemilla incluso, ¿no? Que todavía era con capital de ahorros propios y apalancando un poquito con el ENISA, que es esa entidad que ayuda con financiación y deuda y demás. Y con eso, pues, y un deck presentando aquí, ¿no? Y creo que quede como segundo de las presentaciones de sostenibilidad y de impacto y demás. Y allí había ojeando un analista de un fondo que de Mundi Ventures, por cierto, y que eventualmente pues invirtieron, ¿no? Y eso sí que fue un cambio.
Lo que decíamos con Clara, ¿no? Es decir, están cuando la mayor parte de otros actores no están, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final te da visibilidad que de otra forma sería complicada. Y la credibilidad de poder, bueno, presentar en un entorno donde se ha prefiltrado a muchas compañías. Entonces, lo que decíais, ¿no? Del flujo de oportunidades o de startups, pues se ve ampliado, amplificado y bueno. Entonces, la edición de 2020 fue más un tema de, venga, ahora lo vuelvo a intentar a ver si cuela y en esa ocasión pues gané y es un tema más mediático. Más
pero está muy bien el que la sigue, la consigue, ¿no? Porque sí, sí. Al final, desde 2017, pues mira, tu año fue el 2020. Es un tema mediático, pero detrás del asunto mediático no se han acercado más fondos de capital, personas incluso, no sé, si hay un business angel que de repente dijera, oye, pues os puedo echar incluso una mano más allá del dinero.
Sí, bueno, a ver, al final nosotros estábamos ya en una fase de lo que se llama Series A, que es una fase después de la semilla, lo que viene un poco después, y lo que conseguimos fue amplificar un poco el ruido de esta ronda y poder llegar a también contactos corporativos y demás. Es decir, ya era una fase en la que a nivel de inversión ya estamos cubiertos o bastante ya encarrilados, y nos permitió llegar a corporaciones que al final son nuestros clientes también, ¿no? Entonces, fue un tema también
esa
comercial.
Esa parte comercial, ¿no? Sí. Que también es importante, porque no solamente se trata de captar inversión, sino que luego además... Bueno, cuéntanos un poco qué es Submer o Sandmer o...
Muy bien, pues mira, al final todo el mundo está enganchado a los aparatitos y las pantallas, y lo que hay detrás es una infraestructura de centros de datos, de grandes ordenadores, que al final lo que ocurre es que necesitan una brutalidad de energía para funcionar. De hecho, se estima que toda la infraestructura de computación, lo que se llama el TIC, ¿no? Telecomunicaciones, información, comunicaciones, la infraestructura de las bitcoins, lo que hay detrás de estas máquinas para generar y minar estas bitcoins, todo esto genera una brutalidad de consumo, más que India, el 6% de la electricidad mundial, es una locura, y de media intentan algunos de ellos, grandes proveedores de la nube, usar tecnologías de evaporación de agua para ser un poquito más eficientes en su consumo eléctrico. Entonces, un data center, un centro de datos mediano, consume una piscina olímpica cada 2 días de agua. O sea, es una brutalidad. Y el 98% de esta energía que se invierte para generar los cálculos que permiten que tu foto de Instagram se cargue, ¿no? Esos cálculos que hay detrás, se traducen en energía térmica que se tira a la atmósfera. Entonces, es un coste de oportunidad también brutal de toda esta energía que se tira. Lo que hemos hecho es una especie de jacuzzi para computación. O sea, todo esto está muy bien, pero al final lo que hemos hecho es una especie de, pues eso, una bañera, como quien dice, en palabras llanas, que tiene una parte de química, de termodinámica, de mecánica, de software y una parte de robótica. Tenemos todo el grupo de este conocimiento de la tecnología que nos ha permitido hacer una solución que permite sumergir cualquier tipo de electrónica en estos baños y hacerlo órdenes de magnitud más eficiente. Permitimos ahorrar toda esta parte de refrigeración y de consumo de las máquinas también que tienen ventiladores, todo esto lo eliminamos. Además, permitimos capturar la energía térmica y reaprovecharla para otros propósitos, por lo tanto, el flujo de la energía no termina en el ordenador que se irradia después en calor, sino que es como una central térmica de repente y puedes aprovecharlo para calefacción, redes de calefacción general,
reciclaje de alguna manera,
¿no? De la energía, ¿no? Economía circular un poco de la energía, permite dimensionar mucho menor la capacidad de energía que necesitas para la infraestructura, que suele tener un extra del doble solo para refrigerar, todo claro. Esto lo eliminamos. En los edificios, seguramente habéis visto en algún sitio estos armarios con lucecitas en salas blancas, pasillos de armarios y armarios, son salas y edificios muy caros, nos da igual, esto puede estar en esos edificios, pero puede estar en el tejado o puede estar en un contenedor de barco, etcétera, etcétera, y todo esto sin consumir agua, es más, aprovechando la energía térmica del agua, ¿no? Por lo tanto, bueno, un poco es este el sistema.
Acabo escuchándote de descubrir por qué ayer leía una información de la huella de carbono que dejan nuestros mensajes de WhatsApp.
Una locura, sí.
Que yo decía, ¿cómo es posible que yo mande un WhatsApp y esté dejando huella de carbono? Ahora lo he entendido con el sistema que proporcionáis desde Safmer. De cualquier manera, Clara... Claro, Paul nos ha explicado cómo dio una charla aquí en el South Summit y captó la atención de un compañero tuyo. Pero, ¿qué tiene que tener una startup o un equipo para que tú digas, oye, pues voy a confiar en este proyecto, voy a arriesgarme de alguna manera, ¿no?
Buenísima pregunta. De hecho, es el secreto de la Coca-Cola de cada fondo de capital riesgo. Así que, pero bueno, lo primero que hay que entender es que esto es tiene que haber un buen matrimonio entre las partes, ¿no? Porque va a ser un tiempo en el que se va a trabajar conjuntamente. Hay que entender que todo fondo de capital riesgo tiene, digamos, unas directrices a las que se tiene que basar. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros estamos en Brain Venture Capital, es un fondo que invierte en compañías que están relacionadas con la inteligencia artificial. Por mucho que me enamore una compañía que se dedica a... no sé, a la gestión de los campos de pádel, como no haya esa tecnología que abogue sobre la política de inversiones, no podremos invertir, ¿no? O sea que primero hay que hacer una labor de macheo, ese famoso matching, ¿no? Entre las partes.
Esto es importante, porque entonces, digamos que en la otra parte, en la parte de los emprendedores, hay que tener muy claro fondo de capital riesgo es el más adecuado a la actividad que ellos desarrollan.
Fundamental lo que acabas de decir, porque a nadie le gusta perder el tiempo y genera incluso una muy mala Es decir, el que pues se abran canales que no van a ninguna parte porque simple y llanamente no has tomado el tiempo
la
para
molestia,
la molestia de tal, ¿no? También hay que entender los datos que barajamos un capital riesgo, un venture capital, es podemos estar rastreando una media de 200 hasta 500 compañías al año, de las cuales vamos a invertir de media 6. Esto es estar todo el día diciéndonos. Lo más difícil, os lo aseguro, ¿eh? Lo más difícil en la vida es decir no que sí. Luego, porque además tienes una especie de FOMO, esa angustia de, ¿y si os dejo escapar a la siguiente?
Y si me equivoco.
Ajá,
¿no?
Y si estoy diciendo no al PayPal de la vida, no. Entonces, hay una especie de angustia también desde nuestro lado. Entonces, a la hora de como bien indicabas, ¿no? A la hora de buscar esas compañías, ya te vengan de forma proactiva o reactiva, ¿no? Es, primero, que haya un matching entre el estadio en el que está esa compañía, qué madurez tiene esa startup. Los fondos los hay de todos los tipos también. Los hay que invierten en etapas muy tempranas, los hay que invierten en etapas mucho más maduras que se llaman private equity. No vale tampoco, por muy encajable que sean las políticas de inversiones, si es que encima no estás en el estadio en el que nosotros solemos invertir, tampoco funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más importante? Si yo hubiera que resumirlo muchísimo, que vaya tela, ¿no? Toda mi vida y toda mi experiencia te la voy a resumir en una sencilla y casi tontona frase. Es, lo has dicho tú, es el equipo. ¿Y sabes por qué? Porque los modelos de negocio pivotan mil veces a lo largo de la vida de una compañía.
Claro.
¿Quién va a saber pivotarlo y hacerlo crecer independientemente de los vaivenes del mercado macroeconómico, independientemente de los vaivenes de los gustos? Solo lo sabe hacer quien lo gestiona. Luego, sí, es el equipo.
Esa parte es importantísima, ya no solamente en el mundo startup, sino en el mundo emprendimiento. Incluso cuando hay una idea estupenda que alguien después imita, normalmente es muy difícil que imite el original.
Como me gusta que así. ¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Me encanta lo que acabas de decir. Porque yo me voy todo el día con las tablas intentando explicar lo que acabas de decir. Mirad, una cosa que yo viví en primera persona cuando volví de Estados Unidos es que aquí se pide, o se pedía más, firmar contratos de confidencialidad antes de empezar a hablar. En Estados Unidos yo he visto cuántas veces inversores nos hemos levantado de la mesa en cuanto nos han puesto un contrato de confidencialidad delante. ¿Sabes por qué no se firman? Porque simple y llanamente, si tú eres realmente un muy buen gestor de tu compañía, tú sabes realmente cómo hacerla evolucionar, el que te lo escuchen 100.000 personas no importa. Eres tú el que lo vas a hacer grande.
Claro.
¿Me estás diciendo que te voy a tener que firmar un acuerdo de confidencialidad para escuchar tu idea? Entonces que no crees ni necesidades.
Claro. Pues permíteme, porque tenemos otros dos emprendedores aquí, hemos hablado desde el principio del robot y tenemos a toda la audiencia, esto lo hacemos aposta, hemos empezado hablando de esto y les mantenemos aquí al loro hasta la parte final del programa, que bueno, no es la parte final porque todavía nos quedan 19 minutos. Tenemos a Rubén Miranda, que es CEO de MyFood Robot, que es el robot del que hemos hablado, y bienvenido también a esta charla.
Buena estrategia para enganchar,
claro, sí, ahí además les vamos a enganchar también a nuestras redes sociales porque vamos a intentar tomar imágenes, Javi, del funcionamiento de la máquina, del robot. Muchas veces cuando pensamos en robot humanoide. Y esto, bueno, tiene un brazo, pero más allá de eso, no se puede hablar con él.
No, por el momento no. Pero sí que te ve y tiene cámara además. Y pues se pueden poner múltiples brazos.
Ya, o sea que en este caso tenemos uno, pero podrían ser varios. Porque ¿a qué va destinado este proyecto?
El objetivo de nuestra empresa es automatizar la tarea de recolección de comida en granjas y en toda la industria agrícola.
En toda la industria agrícola, desde ese punto de vista, ¿es vuestra primera participación aquí o como Paul lleváis ya varias?
Es nuestra primera participación y hemos sido finalistas, así que...
Estáis ahí en la parte, digamos, de la competición, ¿no? Este año. Todavía no sabemos el resultado, o sea que estáis...
Paul nos puede dar algunos...
¿Algún consejo? Se lo damos.
Quien la sigue, la consigue. Igual nos vemos el año que viene.
Claro, o sea, igual este año...
Pero no, buena suerte.
Os quedáis como finalistas, porque al final de este proyecto, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollándolo?
Desarrollamos 5 años y ya en el mercado 2.
Dos en el mercado. Con lo cual ya habéis testado.
Sí, correcto. Tenemos clientes, hemos recibido subvenciones, tenemos financiación también de un fondo de inversión en Silicon Valley, acabamos de recibir y pues estamos contentos con... Nuestro principal mercado es Europa y Estados Unidos y ya tenemos clientes en ambos.
Y si tuvieras que vender al dueño de una explotación agraria el proyecto, ¿cómo se lo venderías?
Bueno, lo primero es intentar convencerle, porque suelen ser gente mayor, gente que no está en el mundo startup.
No sé qué tienes en contra de los que somos mayores.
No, es que simplemente están ellos involucrados en la robótica, inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías.
Hombre, y es un sector, hablando en serio, un poquito conservador en cuanto a las nuevas tecnologías, sí, quizá, ¿no?
Están teniendo muy buena aceptación, la verdad, estamos sorprendidos, y sobre todo porque ven que es una herramienta muy útil y que les soluciona muchos de los problemas.
Bueno, tanto que ahora mismo es uno de los sectores que más problemas tiene para encontrar trabajadores, y de alguna manera yo creo que con la introducción de vuestro sistema van a necesitar algo menos de mano de obra, ¿no?
Correcto, son trabajos temporales, cada año tienen que hacer reclutar trabajadores, y con la pandemia y en ciertos países como Reino Unido con el Brexit, pues no están teniendo el mismo capital humano que tenían hace unos años. Así que toda esta tecnología e innovación son soluciones que vienen muy bien para ellos. Uh-huh.
Vamos a hablar también con Bosco González del Valle, que es cofundador y CEO de Becas, que yo creo que ya el nombre nos da una pista, ¿no?, de vuestro proyecto, en qué consiste.
Sí, yo creo que ahí podemos sacar a algunas conclusiones.
¿En qué consiste? Pues cuéntamelo.
Os cuento. Bueno, muchas gracias. Becas, a día de hoy, ahora os cuento cómo empezó, pero a día de hoy es una plataforma que ofrece productos y servicios de financiación flexible a estudiantes, ¿vale? Mm. Todo esto empieza porque, bueno, uno de nuestros socios se fue de Erasmus, se fue a Italia, y al volver, un año y medio después, recibió la beca para irse de Erasmus. Entonces, pues empezamos a ver que había un problema muy grande, ¿no? Si te están dando una beca para ayudarte a pagar tus estudios, los vuelos, la movilidad,
la estancia,
todo, y te llega un año y medio después, pues carece de sentido total, ¿no? Entonces, bueno, la beca Erasmus es una beca europea, digamos, nos fijamos en España, en la beca MEC, esto hace un año, y nos dimos cuenta que la beca MEC, pues que es la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, había unos 2.000 millones de euros en estas becas que se entregan a 1,5 millones de estudiantes todos los años, estudiantes de recursos limitados, estudiantes que se tienen que mover de Chiclana a Sevilla, de Toledo a cualquier lado, y tienes que ayudarles como para que puedan afrontar sus gastos académicos. El 100% de estas becas llegan tarde el pago, empezamos a observar. Y por tarde nos referimos a posterior del comienzo del curso escolar. Entonces, al final, pues poner un ejemplo, Luis le tiene que llegar su beca en septiembre, lógicamente, para pagar la matrícula, para pagar su piso nuevo, para ayudarle. No le llega hasta enero, o febrero, o marzo, o abril, o mayo, o junio. Y lo que es nuestro primer modelo de negocio que apareció es, oye, Becas te adelanta la beca en septiembre, toma tu dinero, y tranquilamente, cuando llegue del Estado tarde, yo con una comisión pequeña me llevo el dinero del Estado. Eso es como empezamos, luego acabamos poniendo un buscador de becas también para ayudar a los estudiantes, y ahora estamos pagando a los estudiantes también sus cursos académicos, y solo nos devuelve el dinero cuando tengan trabajo. O sea, en definitiva, productos y servicios de financiación súper flexible a estudiantes.
O sea que, y esos servicios de financiación, sobre todo estos últimos, que al final son como créditos de alguna manera,
sí.
¿Cómo lo habéis hecho legalmente para que todo sea como corresponde a la legislación, ¿no? Porque aquí cualquiera no puede dar un crédito.
No, total. A ver, aquí hay varias cosas. Bueno, la primera es que mi socio ha estado 5 años en Garrigues, que eso ayuda bastante en ahí. Es un fuera de serie. Y segundo, que nosotros al final, o sea, no estamos regulados porque no cobramos intereses. O sea, de hecho, la palabra crédito tampoco nos gusta tanto, porque todo esto vino un poco por la demanda.
¿Entonces qué cobráis? ¿Comisiones?
Comisión, pero una comisión fija. O sea, el estudiante sabe lo que va a pagar. Todo esto surge un poco porque...
O sea, pues, que esto del sistema francés, todo eso nos olvidamos con vosotros.
Claro, y los americanos, o sea, todo esto viene un poco por la demonización del préstamo americano, porque en España no hay mucha cultura de financiarse para estudiar,
sí.
Porque está la universidad pública o la privada, que te ayudan algún familiar o lo que sea. En España no hay mucha cultura como de pedir un crédito para
ir a la
carrera.
Pero sí hay entidades bancarias que ofrecen ese tipo de créditos.
Sí,
también.
Sí, claro, total. Pues que lo de siempre, nos encanta decir que los bancos son nuestra competencia, ¿no? O sea, al final no... tiene nada que ver la experiencia. Entonces, al final, nosotros tenemos un fondo de deuda, que esto es muy importante, además de todos los que hablábamos antes de capital riesgo, etcétera, que invierten un poco nosotros, pero aquí la máquina viene de la deuda, ¿no? O sea, que es, a mí, si 1,000 estudiantes me piden 1,000 euros, necesito 1,000,000 euros, o sea, para poner a los estudiantes.
Claro.
Entonces, nos acompaña un fondo que se llama Zubi Capital, que es un fondo de impacto, de deuda, o sea, que ayuda, o sea, invierten en empresas, startups que tengan algo de impacto social, que ayuden a estudiantes, en este caso. Y nada, confía en nosotros, lanzamos hace un año así y han vuelto a darnos otra tirada de deuda y nada, queremos ser como el principal, o sea, el ayudante al estudiante en cualquier época de su vida.
Bueno, sí, os parece, ahora seguimos hablando con vosotros, sí, pero es que me reclaman en los estudios de Onda Madrid, tenemos unos consejos que ofrecer a nuestros oyentes y unos cursos de formación también gratuitos y ya rematamos porque realmente quedan 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estos son los cursos que te proponemos. Hoy hay uno de instructor de carrera acuática y aquarunning.
Mediante 50 horas de formación, del 2 al 16 de julio, el Ayuntamiento de Madrid va a organizar este curso enmarcado en la campaña de verano joven. Se requiere tener entre 16 y 30 años y tener el título de la ESO equivalente y se va a aprender las bases anatómicas y fisiológicas del ejercicio físico y técnicas de carreras acuáticas. El plazo de inscripción comienza el 14 de junio.
Curso de detección, prevención y gestión del fraude.
Para aprender a introducir a los participantes en las técnicas de lucha contra el fraude y en cómo organizar los recursos para combatirlo, sensibilizándoles acerca de su incidencia en los resultados. Son 20 horas teóricas, comienza el 27 de junio.
Curso de programación HTML5.
A través de 60 horas de teleformación para aprender a desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación HTML5. Empieza el 15 de junio hasta el 18 de julio y una vez finalizada esta formación, se podrá acceder a la familia profesional de informática y comunicaciones.
¿Qué te interesa y quieres el enlace para inscribirte? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 8 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos en el South Summit y teníamos previsto con Rubén y me va a ayudar también Javi, que en estas cosas de las descripciones es más visual que lo que pueda contar yo. Explícanos qué estás viendo este robot.
Mira, si quieres incluso le vamos a echar algo más de imaginación, poniéndonos que estamos en un campo lleno de manzanos.
Sí.
Y está este magnífico robot, que es un brazo articulado, se aproxima a ese árbol, coge la manzana, se sitúa en una posición intermedia y la lleva aquí, en el estudio que hemos improvisado en la nave de Madrid, sobre ese baúl que le transporta al propio robot, pero si fuera el campo de manzanas, de manzanos, pues estaría encima de esa caja, posicionando cada una de las manzanas que recoge.
Rubén, lo ha explicado bien, Javi.
Espectacular.
Te iba a decir, le puedes decir que es fatal, ¿eh?
No, tenemos
y si te ha gustado, luego hablamos de precio, hacemos una cuña en un momento, ¿no?
Es caro esto.
Colaboración. Sí, bueno, tiene un coste de 25.000 euros, aunque también ofrecemos servicios de alquiler para los agricultores.
Bueno, 25.000 euros tampoco es tan caro, ¿eh? O sea que sí.
¿Pero cuánto cuesta un tractor, por ejemplo, en el campo?
Bueno, ¿y
más, ¿no?
¿Y cuánto cuesta la mano de obra?
También. Tenemos un retorno de inversión en unos 18 meses en Europa y en Estados Unidos.
O sea, en 18 meses lo rentabilizamos.
Correcto.
O sea que está muy bien. En cualquier caso, estáis en la competición. Lo mismo hablamos el viernes, porque ganáis o algo.
Estamos así los tres días. Vamos a estar aquí los tres días. Tenemos nuestro stand, así que pueden pasar a vernos.
Perfecto. Pues Rubén Miranda, CEO de MyFood Robot, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos traído el robot, ¿vale? Y también vamos a hablar con Bosco González del Valle, cofundador y CEO de Becas. Ya nos ha contado su proyecto. ¿Qué esperas del South Summit? ¿Qué pintáis aquí, por así decirlo de manera llana?
Nosotros somos finalistas también de educación y por la parte de educación. Es un gusto estar ya entre los finalistas porque digamos que te abre las puertas a... Te cotillean, te preguntan, etcétera. Pero, pues lógicamente, intentamos venir a ganarlo, ¿no? También estamos inmersos ahora, como te comentaba, en una segunda ronda de financiación y, pues, siempre viene muy bien estar por aquí. La verdad es un gran sitio.
¿Cómo lleváis la ronda de financiación?
Pues, bueno, nos han dado ya 4 millones de euros de la parte de deuda, que es la que te comentaba para poner en los estudiantes. Levantamos 500.000 hace como 7 meses o así de la parte de equity, que se llama, que es para pagar salarios y a la empresa. Y ahora estamos...
Equity es un crowdfunding un tanto especial, ¿no?
Digamos como gasolina para la empresa, para pagar a los trabajadores, la OFI, etcétera.
Los gastos habituales.
Operativos, sí.
Vale.
Y ahora queremos levantar entre 2 millones de euros para aguantar, pues digamos, otro año.
Habláis de dinero como si esto fuera para tomarse un café, Clara. Hablamos de millones como el que dice, bueno, dame un euro para tomar un café.
No son para mí, ya te aseguro que muy poco nosotros.
Ya lo sé.
Pero sí, sí.
Es para el proyecto, en definitiva, ¿no? Y sobre todo para crecer muchas veces, ¿no?
Exacto. Sí, sí, tú lo has dicho. De hecho, voy a hacer de profe. Voy a dar una pequeña colleja a mi compañero de aquí. No se hace levantamiento de capital para pagar el cash flow del día a día.
¡Ah!
Amigo mío, hay un poquito de ese porcentaje que sí debe ir para eso, pero la mayoría de esas participaciones... Es eso, se compran participaciones de tu startup, es para el crecimiento a un ritmo mayor que lo harías de forma natural, de forma orgánica.
Con tus propios medios y con el dinero que genera el propio negocio, que muchas veces es nada. Paul, que estamos llegando al final, tu labor aquí es ahora de maestro.
No, de maestro nada. Me toca pegar la chapa en algún panel y tal, eso sí, pero no de maestro.
Perdóname, te tenías que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿vale?
No, muchas gracias a vosotros.
Yo soy en eso anglosajón al máximo. Tú me has dicho, necesito 3 minutos para llegar, pues los 3 minutos los tienes. Gracias y
muchísimas
mucha suerte con Becas.
Muchas gracias.
Perdóname.
No, nada, simplemente eso, que no se trata de ser de profesor ni nada, simplemente compartir experiencias en algún panel o lo que hacemos y sobre todo conectar con otras compañías que pueden ser interesantes, corporaciones y se ven potenciales sinergias también con alguna potencial startup, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final es un networking muy, muy interesante.
La colaboración que comentábamos con María,
sí,
¿no?
Totalmente.
Bueno, y... Sí, sí, venga.
¿Crees que, por ejemplo, invertir en un mercado como el agrícola, que pertenece a las bienes raíces, sabes que es un mercado duradero, mitiga ese riesgo que hablabas al principio?
Sí, De hecho, Agrotech, que es donde nosotros lo metemos, este tipo de inversiones, creemos que son uno de los grandes verticales a tener en cuenta. Además, hay muchísimo calor alrededor de él. Y el hecho de que esté anclado a bien raíz también mitiga parte del riesgo.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo y yo me quedaría más, pero es que están los compañeros de las noticias y Nieves Herrero, que no le podemos quitar su tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, que disfrutéis estos tres días. Gracias a Paul Valls, el cofundador de Semmer, a Clara Gutiérrez, experta en capital riesgo. Me ahorro todas las empresas en las que estás y todos los fondos en los que estás, pero muchísimas gracias porque hemos aprendido muchísimo con todos vosotros, también a ti, Rubén, mucho éxito. Y nosotros mañana volvemos a las 3 de la tarde, en principio desde los estudios de Onda Madrid, pero estará aquí nuestra compañera Andrea San Martín hablando con invitados de este South Summit. Hasta mañana.